Seguimos en la mañana de Uniradio y es hora de ingresar al espacio interdisciplinario porque hoy es miércoles y vamos a hablar del Centro de Obtención y Análisis de Imágenes Biomédicas. Y para eso tenemos a Rosana Zapiro y Federico Lecumberri aquí en estudios. Buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días.
Justo hoy se nos rompió un micro más, así que van a tener que compartir micrófono. Bueno. Espero que se escuche bien. Bueno, el trabajo de este centro, que nos decían que hace 2 años ya están trabajando en el marco del espacio interdisciplinario, parte de un contexto que es el creciente desarrollo en la última década de nuevas técnicas de microscopía. El análisis basado en estas técnicas de microscopía se ha convertido en un componente fundamental para el desarrollo de la investigación dentro del área biomédica. Y es así que el éxito en el uso de estas tecnologías radica en la combinación de equipos y además de especialistas de diversas áreas para obtener el máximo rendimiento de estos equipos. Y se integran entonces en este trabajo disciplinas y áreas como la biología, la física y la ingeniería, entre otros. Esto es un poco el contexto, digamos, el principio del trabajo de este centro, Rosana y Federico. Y bueno, la primera pregunta que tenía para ustedes es que me amplíen un poco más lo que yo acabo de decir, que me amplíen cuáles son los objetivos, cómo es que se proponen empezar a trabajar entonces en este Centro de Obtención y Análisis de Imágenes Biomédicas, que ya tiene 2 años, ¿no? Ya tienen un trabajo arriba en el marco del espacio interdisciplinario.
Bueno, primero de todo, buenos días. Muchas gracias, Javier, por invitarnos. Y bueno, mi nombre es Rosana. Yo trabajo en un departamento que justamente trabajamos con un montón de imágenes que las obtenemos a través de los microscopios. Y bueno, empezó a surgir un poco la idea de que imágenes tenemos, imágenes con contenido biológico y con importancia médica o biomédica, porque también tenemos una pata importante en investigación. Empieza a aparecer por todos lados y muchas veces nosotros recabamos la información en forma de imagen. Nosotros, me refiero a los biólogos, los médicos, yo trabajo en la Facultad de Medicina además, muchas veces tenemos un montón de información en esas imágenes y no sabemos mucho lo que hacer con ellas. O sea, esa es la forma un poco de explicar lo que nos está pasando en un mundo donde la información visual va creciendo en todos los campos, en la medicina específicamente. Y entonces allí vimos una oportunidad de, en cierta medida, interaccionar con otros actores que también trabajan las imágenes, pero desde otros puntos de vista, fundamentalmente el procesamiento de esas imágenes. Y nos ponemos en contacto con gente de ingeniería, con gente que trabaja, que su fuerte es el procesamiento de imágenes, y de ahí surge la idea de formar este grupo. Tenemos el apoyo del espacio interdisciplinario y nosotros lo que tratamos es justamente de tomar las imágenes, que pueden ser, las imágenes pueden ser muy variadas, pueden ser obtenidas por un microscopio, que es lo que estamos trabajando más ahora, pero también puede ser la imagen de una placa, de una tomografía, y siempre con este interés biomédico, ¿no? Yo quiero recalcar esa parte porque hay otra gente que hace cosas parecidas en otros ámbitos. Y a partir de ahí obtenemos un montón de información que, con la ayuda de otros especialistas, que de repente después Fefo puede explicar un poco más cuál es más su tarea, esa información la transformamos de alguna manera en algo que sea mejor visualizable para todos nosotros y a su vez que nos dé la información biológica que nosotros requerimos. Esa información biológica después la podemos utilizar en muchas cosas, desde ver cómo funciona una droga hasta ver cómo es determinada malformación, a ver cómo se mueven las células, una serie de cosas que, bueno, después, claro, en todo caso les explico un poquito mejor.
Estas nuevas técnicas que ustedes en la presentación acá del núcleo señalan para obtener imágenes que se revolucionaron en la última década, ¿cuáles son los desafíos nuevos que plantean? ¿Por qué es necesario, bueno, abocarse al trabajo de esto para el investigador o para la gente que trabaja en el área biomédica? ¿Qué desafíos y qué oportunidades, ¿no?, plantea?
Para cerrar un poco lo que decía Rosana recién y apuntando a tu pregunta, yo vengo de Facultad de Ingeniería, estoy en un departamento que es el de procesamiento de señales, y ahí lo que nosotros hacemos es procesamiento de imágenes de cualquier tipo de señal, considerando la señal como una variable, como una magnitud física que se mide y que se utiliza para sacar algún valor cuantitativo de lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, el interés que tenemos nosotros por las imágenes es por la metodología y por los procesos para extraer esa información. Que esas imágenes pueden venir de cualquier lado, en particular en este núcleo nos concentramos en la microscopía y en las técnicas físicas, ópticas, de adquisición, de grabación de las imágenes, y ahí va un poco a lo que vos decías de las técnicas. Hay muchos años de desarrollo de la microscopía, hay muchos años desde la parte óptica para la magnificación, que es lo que hace la microscopía, o sea, ampliar una zona muy chiquita, que también son principios ópticos similares a lo que es mirar cosas grandes, como por ejemplo la astronomía. Entonces, a nuestro interés se juntan en que tenemos una imagen que es, hay cosas para cuantificar. En particular con la microscopía, ha habido una evolución y un desarrollo de los equipos que llegan a equipos muy complejos, que entregan una cantidad de información que es necesario cuantificar para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, en esa suma de habilidades, ¿sí?, la cuantificación con entender cuál es el fenómeno que está sucediendo es que se desarrolla más o menos este núcleo. Desde el punto de vista del desarrollo de tecnologías, bueno, en las últimas décadas la microscopía confocal, vamos a decir algunos nombres técnicos, la microscopía confocal ha sido revolucionaria en la biomedicina para el tipo de preguntas que se quieren hacer sobre ciertos fenómenos, ¿sí? Entonces ha permitido obtener la capacidad de ver fenómenos dinámicos o estáticos para cuantificar cosas y poder responder preguntas, pero tiene ciertas limitaciones en la resolución de qué es lo que se puede ver en esas imágenes y poder distinguir dos eventos diferentes, por ejemplo, que se quieran seguir. Lo que vos comentabas recién es una cosa muy interesante que está sucediendo hoy en día, que ha revolucionado la microscopía en el mundo, que se llama un poco la revolución de la resolución, y es romper con un fenómeno físico que se llama el límite de difracción de la luz. Es un fenómeno físico que sucede cuando la luz atraviesa un agujero, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, el punto donde la luz entra a la cámara. Entonces esa limitación limitaba físicamente qué cosas se podían observar. Lo que sucedió en los últimos años, y fue razón del premio Nobel para tres científicos hace 2 años, es una serie de metodologías y de propuestas para romper esa difracción, esa barrera de difracción, con métodos muy inteligentes, digamos, de obtener la información y de procesarla. Entonces ahí se hace aún más necesaria la interacción entre más de una disciplina. Hay que conocer la física de la generación de la señal, hay que conocer la electrónica de la adquisición del equipo, hay que conocer cómo eso se graba en algún tipo, en algún formato de imagen, y cómo eso se procesa para obtener una imagen donde el biólogo, el médico, pueden entender lo que está sucediendo y responder las preguntas. Y al mismo tiempo también lo que hace es cambiar las preguntas que se están haciendo, ¿sí? Hoy en Uruguay no existe esa tecnología todavía, es una tecnología relativamente cara, depende cómo uno se pueda enfrentar a construir ese equipo o a comprarlo, pero es algo que está hoy en día y que es lo que se está usando para hacer ciertos tipos de biología hoy en día. Entonces eso es un poco yendo a responder eso que nos preguntabas de las nuevas tecnologías. Sí. No las tenemos hoy en día en claro, Uruguay, sí, pero tenemos otras tecnologías y con ellas tratamos de sacarle el mayor jugo a eso que hay hoy en día acá.
Bien, tenemos entonces claro cuál es el punto de partida y cuál es el escenario que se abre a partir de estas nuevas tecnologías. Y ahora es, ¿en qué vienen trabajando ustedes? ¿Cuáles son concretamente los campos donde pueden llegar a trabajar? Por ejemplo, mencionábamos ahora en la previa el área de investigación, si quieren mencionar algo de eso.
Ajá. Nosotros estamos haciendo estamos investigando en varios temas y tenemos varias líneas de investigación en conjunto. Fundamentalmente está participando la Facultad de Medicina, el Instituto Pasteur, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias. Y en concreto estamos haciendo recabando información sobre algunos tipos celulares y dentro de ellos algunos aspectos especiales de las células. Uno de nuestros temas es en reproducción y trabajamos con espermatozoides y dentro de ellos estamos viendo cómo procesar las imágenes que vienen de los espermatozoides y de algunos sectores de ellos. Específicamente estamos trabajando mucho en las mitocondrias, que espero que la gente más o menos sepa que es una de las...
De biología del liceo.
Una de nuestras funciones también creo que es poder mostrar cómo estas cosas las seguimos utilizando durante toda la vida, aunque solo las hayamos estudiado en el liceo. Entonces, por ejemplo, los espermatozoides, que son necesarios, todos sabemos, para la reproducción del ser humano, que no es tema menor, tiene estos organelos, que son las mitocondrias, le llamamos organelos porque, bueno, son como organitos chiquititos, y otros todos los tipos celulares en general lo tienen, exceptuando unos pocos, pero... y bueno, nosotros estamos estudiando cómo la forma de estos organelos y cómo la función de los mismos la podemos observar a través de las pantallas, en los microscopios, podemos estudiarlos y podemos sacar información que puede ser útil para entender el fenómeno, por un lado, que es uno de los objetivos de la investigación, y para poder actuar sobre el fenómeno también. Y probablemente nos pueda llevar a poder mejorar algunas enfermedades, a poder diagnosticarlas, a poder entenderlas mejor, y bueno, hacer un avance científico.
Ahí tenemos la aplicación, ¿en qué podría llegar a solucionar? Claro. ¿No? La aplicación práctica.
Ahí va. O sea, nosotros intentamos darle un poco esa idea, aunque muchas veces nos interesa solo entender el fenómeno, digamos, como a muchos investigadores, en los cuales, bueno, consideramos que somos, entender el fenómeno. Y bueno, eso es uno de los puntos en que estamos trabajando. En eso creo que estamos en un nivel bastante bueno con los equipos que tenemos. Muchos de los equipos a los cuales queremos acceder son equipos muy caros, por lo cual es también esta interacción entre varias personas y entre varias instituciones de la universidad y extrauniversitarios, creo que nos van a facilitar el poder acceder a una mejor información y a un mejor equipamiento también, ¿no? Que es otro de los objetivos.
Sí, porque justamente, yendo un poco a lo que decía Rosana, de la unión de las disciplinas sale la capacidad de hacer una ciencia de nivel, donde uno tiene los videos, tiene las imágenes, y uno no ve que este espermatozoide es más brillante que este otro, o este se mueve más que este otro. Eso hay que cuantificarlo. Y ahí es donde entra el entender el problema desde dos disciplinas diferentes, lo cual lleva, por ejemplo, en estos dos años a que hayamos hecho cursos desde la ingeniería hacia la biología y la medicina, o estar en los seminarios de los biólogos, nosotros los ingenieros, para la necesidad de formar un lenguaje común, que eso es una cosa clave, porque las mitocondrias yo las terminé de ver casi que en el siglo pasado, y ahora las vuelvo a retomar. Entonces, ¿qué son? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde están? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se detectan? O sea,
eso es trabajar de manera interdisciplinaria.
Eso,
¿no?
Es una cantidad de horas descomunales que después, cuando uno lo escribe en lo que hizo, no hay un campo para ponerlo. Pero eso, claro, es la base de la interdisciplina, que es una que para la ciencia moderna es clave. O sea, la ciencia moderna ha llegado a un punto de desarrollo tecnológico donde uno aprieta un botón y obtiene información. Descomunales toneladas de información, sí, que hay que saber separar de todo eso. Entonces ahí es donde ciertos métodos pueden ayudar. Y ahí la interacción es clave. Entonces, la terminología, la formación de recursos humanos en que sepan hablar este lenguaje de primera, de arranque, es una cosa clave que nosotros hemos tratado de ir haciendo en el núcleo. En particular, nos paso el chivo, ya está, para nuestros estudiantes que nos están escuchando. El año pasado hicimos un curso, este año lo vamos a volver a repetir, que es un curso de procesamiento de imágenes para biología y medicina, así se llama, que apunta a estudiantes de posgrado de biología, de medicina, pero también estudiantes de ingeniería o de ciencias más cuantitativas como la física o la matemática, que bueno, es el lugar donde ahí nos sacamos nuestras barreras y interactuamos, cada uno viniendo de su disciplina y con un objetivo puntual, que son las imágenes. Cada uno las interpreta de una diferente forma o las ve como un objeto diferente, pero en ese momento todos juntos tratamos de entender eso. Entonces, nada, eso creo que es una parte muy importante de la interdisciplina, claro, y es lo que hemos tratado de ir cultivando y, bueno, cosas que tenemos entre manos.
Está bueno ver, porque, bueno, yo llevo adelante el espacio interdisciplinario cada 15 días los miércoles, y independientemente del área que sea de conocimiento, cuando se trabaja de manera interdisciplinaria surgen esos mismos retos, ¿no? Sea de lo que sea, no importa, exacto, sea lo que sea, siempre surgen los mismos retos, y está bueno verlo porque además tienen un nivel de potencialidad muy, muy grande. Sumar conocimiento de diferentes áreas está realmente muy interesante. Decían que bueno, hace dos años están trabajando, planteaba ahí algunas líneas de investigación que vienen desarrollando bien interesantes. ¿Qué es lo que se proponen de acá al año que les queda en el marco de este convenio con el espacio interdisciplinario?
Ajá, bueno, por supuesto profundizar lo que ya tenemos empezado, y estamos recién comenzando una etapa más de... enseñanza y difusión de la ciencia en nuestra área interdisciplinaria. Digamos, lo que estamos haciendo ahora fue ese marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, en donde uno de los aportes que pretendemos hacer es este poder llevar parte de estos conocimientos a lo que es escuelas y liceos, fundamentalmente. Eso lo estamos haciendo gracias a compañeros que forman parte del grupo, incluso compañeros que recién están iniciando en este tipo de carreras, en que están muy entusiasmados y que, bueno, que están yendo por los liceos y por las escuelas del interior a mostrar cómo, de alguna manera, el procesamiento de imágenes lo puedes utilizar en muchas cosas de la biología. Justo este año la Semana de la Ciencia se enmarcó en algo que tiene que ver con robótica. Entonces, si bien nosotros no hacemos robótica, o sea, no quiero decir una cosa por otra, sí, la parte del poder utilizar las computadoras o las tablets o mismo los celulares para poder obtener información de cosas diarias nuestras, desde una célula que vemos a un microscopio o desde algo que ponemos en una lupa, lo transformamos en una pantalla y de esa pantalla lo podemos trabajar de una manera diferente. Creo que es algo que los chicos lo deben aprender desde el principio, que les va a ser mucho más fácil para ellos integrarse en un mundo en donde justamente se van a estar mezclando las interdisciplinas en todo momento. O sea, creo que a esta altura es casi imposible imaginarse ni un instituto de enseñanza ni un instituto de investigación en donde no se interrelacionen distintos conceptos que vengan de gente con formación diferente. Y eso es uno de los grandes desafíos, poder nosotros adaptarnos a eso y también enseñar ese tipo de conocimiento o ese tipo de ideas y aplicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, estamos también con ganas de utilizar las fotos como para mostrarlas de alguna manera al público en general, porque son fotos hermosas.
Yo me imagino cuando esas imágenes que deben obtener deben ser increíbles.
Claro,
¿no?
Y pretendemos hacer hasta un concurso de microscopía que pueda participar cualquiera.
Qué buena idea.
Y bueno, de alguna manera mostrarlas, dar alguna especie de incentivo, que no va a ser lo incentivo que da Nikon ni las grandes compañías, pero bueno, quién sabe. Y poder extender esto a público que de repente las imágenes es algo colateral, pero que de alguna manera las vive a diario, ¿no? Y bueno, eso es una parte
de abrir plan. También un mundo que está alrededor nuestro, que no lo vemos por problemas de resolución, claro, como hablábamos recién, pero que está ahí y que la tecnología está al alcance de mucha gente para poder ver eso. O sea, no te digo que cada uno se vaya a comprar un microscopio, pero si querés puedes comprarte un microscopio de $20,
sí, sí,
de no, mano completamente, y empezás a descubrir un mundo nuevo. Entonces,
yo me acuerdo de la escuela que era muy atractivo, había un microscopio, sea, lo que pongas ahí, ajá, lo que veías era increíble, como que sí, ya de por sí tenés un gancho muy fuerte.
Sí, sí, eso es una cosa que nos motiva, digamos, tratar de contagiar este interés, o si querés llamarle pasión, por ver este mundo que está por ahí y que no se puede ver con el ojo desnudo, como se dice. También hay otras cosas que tenemos entre manos, decíamos lo del curso, seminarios científicos, ese tipo de cosas que tenemos entre manos, y también hay un principio de juntarnos todos los investigadores que estamos en las diferentes instituciones alrededor de la microscopía, desde las diferentes disciplinas, para, digamos, todos apuntamos en la misma dirección, pero cada uno trata de llevar adelante en su institución esa unidad, ese microscopio, mantenerlo, repararlo, todo eso es muy costoso, y tratar de juntarnos todos y tener como una comunidad donde compartamos los problemas, las ideas que tenemos para resolver esos problemas, eventualmente hasta hacer compras en masa que lleguen a bajar los costos. Digo, es algo que está empezando, pero que está bueno. Digo, no somos muchos, muchas veces compartimos los microscopios porque la gente se mueve entre instituciones, porque los microscopios tienen diferentes características y nos conocemos todos. Claro. Entonces, dar como un paso más y juntarnos todos para compartir estas experiencias, que creo que digamos, es un área que no solamente tiene un interés de investigación de muchos lados, sino que también da servicios para otro tipo de gente que, digamos, no puede acceder a este tipo de equipamiento, ¿no? Claro.
Rosana Sapiro, Federico Lecumberri, muchas gracias por venir hasta aquí, por arrimarse. Es bien interesante lo que están haciendo y ya los comprometo para dentro de un año, cuando estén cerrando estos 3 años de trabajo, poder tener una charla nuevamente para que nos cuenten estos avances interesantes en estas etapas ahora que están diciendo que se van a abocar en este año. Así que ya les planteo la invitación, están invitados a venir acá a la mañana a Unir Radio nuevamente.
Muchas gracias, Javier,
y bueno, estaremos a disposición.
Aquí estaremos.
Muchas gracias. Hacemos una tanda y ya seguimos.
Sugerencias, quejas, felicitaciones, escribinos radio@uniradio.edu.uy.